Twitter está lleno de sorpresas. Puedes dar con un tweet de Dennis Porter, que da igual lo que escriba, siempre es un anuncio de un anuncio futuro de algo que será no bueno, sino increíble para Bitcoin. Yo lo llamo Dennis, traigo una noticia para ti, pero te la doy mañana, Porter. Pero igual te puedes encontrar con un tweet como el de Martin Varsavsky, reconocido emprendedor e inversor que dice que Bitcoin absorbe el capital evitando que este llegue a empresas que podrían usarlo para crear productos y servicios que hagan nuestra vida mejor. Según esta visión, la mera existencia de Bitcoin sería negativa para la sociedad. Para que el mundo fuera mejor, Bitcoin debería dejar de existir, o al menos irse a cero, dejar de ser atractivo, dejar de acaparar ese dinero. Antes de que decidas enviarle una carta con Anthrax a Martín, vamos a darle un poco de bola a su argumento. En un segundo tuit dice: compara poseer acciones de empresas como Apple, Tesla, Microsoft con tener Bitcoin. Cuando tienes acciones, posees una porción de una compañía que crea productos que la gente compra por empleados que ganan dinero y accionistas que reciben el beneficio creado. Esto no ocurre cuando tienes Bitcoin. Si sigues el imperativo categórico de Kant para guiar tu moral, entonces deberías desear que todo el mundo ahorrase en acciones y no en Bitcoin. El imperativo categórico de Kant. Claro, hombre, tengo yo un post-it aquí en la pantalla que me lo recuerda. Alberto, ¿qué diría Kant de tu forma de actuar? ¿Qué diría de que tengas Bitcoin? Mi respuesta siempre es la misma. ¿Qué Bitcoin? Este imperativo categórico de Kant viene a decir, te lo recuerdo por si tú no tienes un post-it que te lo recuerda, que debes obrar solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Esto es, deberías actuar de manera que cada acción quieras que se convierta en ley universal. Por ejemplo, colarte en el autobús no sería ético porque no querrías que todo el mundo se colase en el autobús. Martín lo aclara en su tercer y último tuit al respecto. Si todo el mundo ahorra en Bitcoin, no habría inversión en empresas y la civilización se estancaría, mientras que si todo el mundo ahorra invirtiendo en empresas, tendremos una civilización boyante. No, Martín. Categóricamente no. Así que dale like si tú también ordenas moralmente tu vida usando post-its y veámoslo. Martín estima que el ahorro que genera la sociedad, esto es el dinero que ganamos tú y yo cada semana ahí dándole pico y pala, bueno, pues todo ese dinero debería ir a las empresas para que así tengan suficiente capital para crear esos productos y servicios que tanto nos gustan y tanto mejoran nuestras vidas. Y entiendo que haya personas que le compren el argumento, o sea, igual no en este canal, pero entiendo que las haya porque, a ver, al final lo compro el argumento porque lo contrario parece poco valioso para la sociedad, ¿se entiende? Dejar todo nuestro ahorro en Bitcoin no ayuda, al menos no directamente, a crear el ordenador, ni tampoco ayudaría a crear algo como el iPhone. Pero, ok, si esto es así, ¿dónde invertir ese dinero entonces? Martín decía de ponerlo en Apple, o ponerlo en Tesla, o ponerlo en Microsoft, en esas empresas que son grandes y que todo el mundo conoce. Esto sería, en efecto, como ponerlo en un fondo que replique el índice de bursátil en el cual están las mayores empresas estadounidenses, por ejemplo. Pero, bien, ¿cómo ayudaría esto realmente a crear innovación? ¿Cómo ayudaría esto a mejorar nuestra calidad de vida? ¿Cómo ayudaría esto a crear el nuevo iPhone o a crear el nuevo Microsoft? Se podría argumentar que hacer esto, que poner ese dinero ahí, conseguiría realmente el efecto contrario, que podría anquilosar una economía. En una conferencia reciente, Michael Saylor compartía una diapositiva en la que mostraba el número de empresas cotizadas en Estados Unidos.
Here's a chart. Number of publicly listed companies in the US over the past 20 years, 25 years.
El número de empresas que salen a bolsa cae en picado en las últimas décadas. Es decir, invertir en las grandes empresas de Estados Unidos básicamente consigue abaratar el capital para estas empresas, para estos negocios que ya triunfaron mejorando nuestra vida en el pasado, pero no en los negocios que tengan el potencial de mejorarla en el futuro. Claro que podría darse que estas empresas sean las que mejoren nuestra vida en el futuro, pero claramente estas grandes empresas no están ahora mismo en el negocio de innovar con nuevos productos que mejoren nuestra vida a futuro, sino que están más bien en el negocio de mantenerse donde están. Y el sistema les ayuda consiguiendo que tengan acceso a capital mucho más barato que el resto de empresas, pues todo el dinero que va a las grandes empresas claramente no va a las pequeñas empresas.
0.016% of the United States businesses are served by the capital markets. Like in what world, you know, is 0.06% of the people having access to water, electricity, power, mobile phones, computers, internet? In what world is 0.06% winning?
Saylor dice en su charla que solo un 0.06% de las empresas que existen tiene acceso a los mercados de capital. Esto es, a los mercados de bonos, a los mercados de acciones, a los mercados de opciones, mercados de capitales, que como su nombre indica, son los mercados a los que acude una empresa a obtener capital, capital para financiar sus operaciones. Cuando Martín dice que está mal poner el dinero en Bitcoin porque si lo pones ahí no llega a las empresas que permitirán avanzar la civilización, lo que está diciendo es que deberías poner tu dinero, tu ahorro, cada mes en ese 0.6% de empresas que tienen acceso a los mercados de capitales y confiar en que sigan reinventándose a sí mismas, trayendo nuevos productos al mercado que mejoren nuestras vidas. Algo que la historia nos dice que no ocurre. Grant Williams, en una entrevista reciente, deprimía a la audiencia explicando el estado actual de los mercados.
I truly believe that the nature of capital markets, the nature of investment, and the nature of what a business is designed to do have been fundamentally changed by the perversion of incentives, which naturally follows the perversion of money.
En mi opinión, Grant complementa perfectamente a Saylor, porque mientras que este es grandilocuente y un poquito showman, Grant es pausado y humilde. A pesar de que son distintos a la hora de presentar sus ideas, los dos muestran la misma imagen de la economía. Los dos dicen básicamente lo mismo. Grant dice expresamente que los mercados de capitales han sido pervertidos y además señala al culpable. El dinero fiat sería el causante.
Money is trust, and trust is the foundation of society.
En los últimos 15 años, dice Grant, se han empleado todas las herramientas conocidas para mantener la bolsa y los bonos funcionando de manera adecuada. Y la víctima ha sido el dinero. La institución misma del dinero ha sido destruida y con ello también la confianza en nuestras instituciones. A diferencia de Martín, Grant estima que hoy día invertir en los negocios normales no tiene sentido, porque las empresas normales, las empresas que crean productos que la gente usa cada día y que generan sus ingresos y sus beneficios y luego dan dividendos a sus accionistas, no están bien valoradas. Únicamente las empresas que prometen un crecimiento exponencial son empresas que consiguen valoraciones adecuadas en los mercados de capitales.
You know, if you have a business that stands still these days, but just consistently generates profits for its shareholders and pays a decent dividend, you get nowhere near the valuation that companies that promise to grow to the sky gets.
Todo el dinero acaba, por tanto, en ese 0.06%. Y este es el primer pecado en el argumento de Martín. Pensar, o decir, más bien, que el dinero debería ir a estas empresas para que el mundo sea un lugar mejor. Antes de ver el segundo pecado, déjame que te hable de una empresa que, fíjate, se ha creado con el ahorro de sus fundadores. Se ha creado no acudiendo al mercado de capitales, sino simplemente ahorrando en un buen dinero, en este caso Bitcoin, y decidiendo crear un negocio también alrededor de Bitcoin. En este caso, un negocio que se dedica a la custodia de Bitcoin de manera profesional. Y es que si tú empiezas a tener un poquito de dinero en Bitcoin, si empiezas a ver cómo te afloran los dólares, pero estás guardando tu ahorro en Bitcoin y te sientes un poco intranquilo con la posibilidad de que no lo estés custodiando bien o simplemente con la idea de autocustodiar por ti mismo cantidades importantes de dinero, entonces te diría que te miras es OnRamp, que ofrece un servicio de custodia que involucra a 3 empresas profesionales de la custodia para que ninguna de ellas tenga acceso directo a tu Bitcoin, pero que entre las 3 creen un monedero multifirma que tú controlas, de manera que tú eres el único que puede mover ese Bitcoin y además puedes crear un montón de reglas, las más locas que quieras para que ese Bitcoin solamente se mueva si tú lo dices o si se siguen las reglas que tú montaste. Así que si quieres un servicio profesional para guardar tu Bitcoin y estar tranquilo o para guardar el Bitcoin de tu empresa y así no tener que gestionar con tus socios que tú eres quien controla el dinero, pues mírate OnRamp y usa el código que está en la descripción o en el comentario fijado, que es UPSB, para obtener $250 al darte de alta. El segundo pecado de Martín es confundir Bitcoin con una inversión que compite con los negocios y el emprendimiento en general. Él mismo lo dice en ese tuit. No podemos desear que la gente solo ahorre en Bitcoin. El ahorro es necesario para la inversión. Precisamente porque el ahorro es necesario, cualquier civilización que quiera avanzar debe ser capaz de ahorrar de manera que el valor de su ahorro no se pierda, que el valor de su trabajo no se pierda, que es justo lo que provoca la inflación. Y sí, Martín también se refiere a la inflación en su tuit, pero lo hace al decir que la inflación es inmoral y que los gobiernos pues también actúan de manera inmoral al devaluar el dinero. Pero de nuevo dice que Bitcoin no es la solución, porque Bitcoin no es un fin en sí mismo, es decir, que Bitcoin no debe ser el fin del ahorro. Bitcoin claramente es un fin, porque las personas necesitan poder ahorrar para poder posteriormente invertir. ¿Dónde hay más emprendimiento? ¿En una sociedad en la que es imposible ahorrar? ¿En una sociedad en la que el dinero se evapora en forma de inflación? ¿O en una en la que el ahorro existe y no solamente existe, sino que crece? Otra forma de verlo es preguntarse, ¿cuándo decide una persona emprender? Pues básicamente lo decide en 2 momentos de su vida. Lo decide cuando es joven y tiene opcionalidad, gracias a que tiene toda su vida por delante y a que no tiene responsabilidad alguna. ¡Qué tiempos! Y también lo decide cuando es más mayor, cuando está más madurito, cuando tiene más canas. Nuevamente a partir de los 40, sí, para entonces ha conseguido generar suficiente ahorro. También te digo que lo normal es que vaya mejor en esta segunda fase. Pero lo que importa aquí es la opcionalidad que te da o bien el tiempo o bien el dinero, es decir, el ahorro. Si no tienes ahorro, entonces no te vas a poner a emprender. Un dinero que mantiene su valor en el tiempo crea opcionalidad y muchas personas usarán esta opcionalidad para perseguir sus propias empresas, para perseguir sus propias innovaciones. Un dinero cuyo valor se pierde obliga a invertirlo, obliga a ponerlo en riesgo, obliga a apostarlo, no obliga a ahorrarlo, porque ahorrarlo significa dejarlo ahí para que vaya perdiendo valor. Si volvemos al imperativo categórico famoso, deberíamos convenir que la acción correcta es ahorrar, pero ahorrar adecuadamente, no invertir, porque el ahorro nos permite opciones, nos permite la opción de no invertir si no hay alternativas interesantes, si pensamos que no es el mejor momento para invertir en Microsoft, Apple y Tesla, también nos permite opciones a la hora de invertir en proyectos que nos gusten, pues si tenemos ahorro suficiente podemos invertir en aquellas empresas que pensamos que pueden ser empresas interesantes en el futuro, y también, y más importante, nos permite invertir en nuestros propios proyectos, en proyectos que hemos pensado durante toda nuestra vida que queremos hacer y que, quién sabe, igual hasta son buenas ideas. Casi nunca lo son, pero a veces lo son. Y esas son las ideas que permiten avanzar la sociedad. Y esto todo lo permite el ahorro. No invertir en Apple, o sea, invertir en una gran empresa puede ser inteligente en según qué momentos, pero nunca puede ser una ley universal poner todo tu dinero o poner el dinero de toda la humanidad en el Standard & Poor's 500. No solo de iPhones vive el hombre. Y finalmente, no puede haber imperativos categóricos que ordenen lo que hace cada uno con el dinero que gana. Esto arruinaría la competencia y con ello el progreso. Necesitamos que algunos, como Martín, ahorren en dólares para poder saber que ahorrar en Bitcoin es mejor. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame simplemente recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir a la newsletter y así recibes un mail mío los sábados. Para este sábado último, creé un artículo, qué bien suenas, un artículo en el cual hablaba del origen de Bitcoin y lo ponía un poco en común con la idea de las burbujas, qué grandes son las burbujas, cuanto más sé de burbujas más me gustan, y hablaba un poco del amor también. Fue un artículo romanticón, no sé, tenía el día un poco así, pero en efecto sí, trataba la cuestión del nacimiento de Bitcoin. Si quieres recibir el próximo artículo, pues te animaría a suscribirte en la página web del podcast, un podcast sobre Bitcoin.com, y también te diría que si quieres autocustodiar tu Bitcoin, si decides que esta es la mejor opción para ti, pues date cuenta que todavía estamos en Black Friday Extra, que creo que es Cyber Monday o como se llame esto. El caso es que te puedes comprar una Bitbox, que es un dispositivo para la autocustodia de tu Bitcoin, y puedes hacerlo con un descuento, con más descuento. Normalmente si lo haces con mi código pues tienes descuento, pero ahora hay más descuento porque es Cyber Monday o yo qué sé, Bitbox Tuesday, lo que sea. El caso es que seguramente hay un descuento y he visto que mucha gente se ha comprado muchas Bitboxes en estos días aprovechando las rebajas. Bueno, pues que sepas que siguen esas rebajas y que si quieres sacar tu Bitcoin de Binance, pues oye, ya va siendo hora y si quieres poner una Bitbox, pues es un buen momento. Y cerremos recordando el nacimiento en tal día como hoy de un emprendedor, claro, pues teniendo en cuenta el tema de hoy, uno como Gianni Versace, un diseñador italiano que durante toda su vida se la pasó diseñando cosas, poniendo cosas ahí en riesgo, ideando, inventando estilos de vestimenta que mucha gente ha seguido. Yo no, por desgracia, aunque sería mucho más elegante si vistiese Versace, al menos el Versace de antes, el Versace de los 80 y de los 90. Bueno, el caso es que innovar y emprender se puede hacer si tienes dinero. Y si no lo tienes, pues es mucho más difícil.